A ver, imaginemos por un momento recibir una notificación de impuestos que asume que un apartamento de lujo vale, pues no sé, 5 veces menos de lo que realmente cuesta en el mercado. En principio suena a que ha tocado la lotería.
Claro, cualquier propietario celebraría que la ciudad tase su inmueble a la baja. Es lo lógico.
Exacto, es lo lógico, pero, o sea, aquí viene la trampa. Darte cuenta de que ese supuesto error a favor del propietario, en realidad, está diseñado para atrapar ese inmueble en un tramo punitivo que va a costar cientos de miles de dólares al año en recargos.
Madre mía, sí. Es una jugada maestra, la verdad.
Ostras, es que es brutal. Hoy vamos a desentrañar a fondo el nuevo impuesto pied-à-terre de la ciudad de Nueva York. O bueno, como lo llaman oficialmente, el recargo para residencias no principales. Es un auténtico sismo legal que ha puesto contra las cuerdas a todo el sector inmobiliario de lujo.
Y fíjate que el reloj no perdona. Precisamente hoy, 21 de agosto de 2026, marcaba en el calendario original el límite absoluto para presentar las solicitudes de exención.
Ya, la famosa fecha límite.
Eso es. Para quienes nos escuchan con propiedades en Manhattan o Brooklyn, la buena noticia que traemos es que el Departamento de Finanzas de Nueva York, el DOF, pues acaba de conceder una prórroga. Hay un balón de oxígeno.
Menos mal porque, a ver, la mala noticia es que la burocracia que exigen para librarse de este golpe es, o sea, es tan exhaustiva que muchos desearían casi simplemente pagar y olvidarse.
Totalmente. Es que el objetivo de este recargo no es solo engordar las arcas públicas, es penalizar severamente a quienes usan la ciudad como un simple depósito de valor. Quieren que los pisos sean para vivir, no cajas fuertes de ladrillo.
Claro. Pues mira, vamos a utilizar como mapa de ruta para nuestra audiencia los documentos oficiales del propio Departamento de Finanzas y un análisis legal demoledor preparado por el bufete Sullivan & Cromwell. Queremos entender la mecánica de esta trampa paso a paso.
Sí. Porque hace falta, ¿eh? Es un laberinto.
Ya te digo, desde quién está en la línea de fuego, pasando por unas fases de valoración que, bueno, rozan lo surrealista, hasta llegar al plan de acción puro y duro. Porque la nueva fecha límite, y esto hay que grabárselo a fuego, es el 18 de septiembre de 2026.
Exacto, 18 de septiembre. No hay que olvidarlo.
Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base legal de este recargo, que entró en vigor el 1 de julio de este año. Leyendo los documentos, veo una fecha que me desconcierta totalmente. O sea, hablan del 5 de enero de 2026.
Ah, sí, el 5 de enero. Lo fascinante aquí es que ese día es lo que en derecho fiscal se conoce como la fecha de estado imponible.
A ver, fecha de estado imponible.
Eso es. Para determinar si una propiedad está sujeta a este nuevo impuesto masivo durante el año fiscal actual, la ciudad ha tomado una especie de foto fija de cómo se usaba la propiedad en pleno invierno pasado.
Pero espera, espera. Están juzgando el uso de una propiedad basándose en un día aleatorio del pasado. O sea, ¿qué pasa con alguien que compró el apartamento en marzo? O que lo tenía en obras en enero y se mudó en abril. ¿Se comen el recargo de todo el año?
Pues lamentablemente sí. Las reglas fiscales en Nueva York suelen operar con esa rigidez retrospectiva. Si el 5 de enero la propiedad no calificaba como residencia principal bajo las estrictas definiciones del DOF, el recargo se aplica para todo el año fiscal que comenzó en julio.
Ostras, qué inflexibilidad.
Totalmente. La maquinaria burocrática no se detiene a preguntar por las reformas de primavera. Y bueno, esto nos lleva al núcleo del problema. ¿Cómo decide la ciudad a quién cobrar y cuánto cobrar?
Aquí es donde entra en juego el famoso sistema de las dos fases, que es francamente un rompecabezas de los grandes.
Es un puzzle, sí. Y la fase 1 es donde está el verdadero peligro para muchos propietarios.
Ese sistema de fases me parece alucinante, de verdad. Analizando los datos es como, a ver si me explico, como usar dos básculas diferentes en el aeropuerto.
A ver esa analogía.
O ya, vas con tu maleta y, deliberadamente, una báscula está mal calibrada para que parezca que tu maleta pesa muchísimo menos de la realidad. Pero como la aerolínea sabe que la báscula falla, en lugar de arreglarla, te bajan el límite de peso permitido solo a ti, para asegurarse de cobrarte la tarifa de sobrepeso igualmente.
Me parece una analogía brillante. Fíjate, describe perfectamente lo que ocurre con la fase 1 que, recordemos, abarca estos 2 primeros años fiscales, o sea, hasta mediados de 2028.
Exacto. Cuéntanos cómo funciona esta simetría tan loca entre las propiedades de clase 1 y clase 2.
Pues mira, el objetivo legislativo original era gravar las segundas residencias valoradas en más de 5 millones de dólares. Si hablamos de una casa unifamiliar o un condominio pequeño de hasta 3 pisos, eso pertenece a la clase 1.
Vale, Clase 1, casas normales o pequeñas.
Exacto. En ese caso, la ciudad hace la tasación usando ventas comparables. Es decir, miran a cuánto se vendió la casa de tu vecino. Tienes tu límite de 5 millones y si te pasas de ese valor, el recargo va del 0,8% al 1,3%.
Bueno, hasta ahí tiene cierta lógica de mercado, digamos.
Sí, tiene sentido. Pero el problema, y aquí viene lo gordo, es que la inmensa mayoría de los áticos y apartamentos de ultralujo en Manhattan no son casas unifamiliares.
Claro, son grandes edificios de cooperativas o torres inmensas de condominios. Y eso, según entiendo, cae en la clase 2.
Eso es, clase 2. Y la ley estatal actual impide, prohíbe literalmente, que la ciudad tase esa clase 2 utilizando ventas comparables. Tienen que valorarlos como si fueran edificios de alquiler estándar, usando un método de capitalización de ingresos.
O sea, ¿me estás diciendo que comparan un ático en Central Park de 30 millones de dólares con los ingresos por alquiler de un edificio normal de apartamentos?
Exactamente eso. Y, claro, el resultado es que la valoración oficial del DOF sale artificialmente bajísima, una fracción minúscula de su valor de mercado real.
¡Qué locura! Claro, la báscula rota del aeropuerto.
Eso es. Como los legisladores sabían de esta báscula rota, decidieron que para la clase 2, en esta fase 1, el umbral de castigo no empieza en 5 millones de dólares, empieza en solo $1 millón de valor tasado.
¿Un millón? ¡Ostras!
Y aquí viene el golpe definitivo. Si esa tasación conservadora, a pesar de estar tirada por los suelos, supera los 5 millones, la tasa del recargo no es del 1%. Se dispara a un brutal 6,5%.
Madre mía, un 6,5% anual. Hagamos las matemáticas un segundo, porque esto es fuerte. Si alguien tiene un apartamento de este tipo, a ese 6,5% le tiene que sumar los impuestos a la propiedad que ya paga normalmente.
Claro, no lo sustituye, se suma.
Hablamos de una carga financiera que te puede obligar a malvender, asumiendo que encuentres un comprador dispuesto a heredar semejante problema fiscal.
Es que es una confiscación de valor en toda regla. No tiene otro nombre. Ahora bien, la ley prevé una fase 2 a partir del 1 de julio de 2028.
Y ahí supuestamente prometen arreglar la báscula, ¿no?
Sí, en teoría. A partir de esa fecha, el Departamento de Finanzas deberá tasar todas las propiedades residenciales por su valor de mercado real. Usando ventas comparables, se unificará el sistema, todo el mundo tendrá un umbral de 5 millones y las tasas volverán a ese rango más razonable, del 0,8 al 1,3%.
Vale, entonces el desafío crítico para cualquiera que nos escuche y tenga una propiedad de clase 2 es, básicamente, sobrevivir vivo financieramente a esta fase 1 hasta 2028.
Sobrevivir es la palabra exacta.
Y según el memorándum de Sullivan en Cromwell, la única vía de escape, el único escudo protector real contra este 6,5%, es demostrar que el inmueble es una residencia principal. Pero, a ver, asumo que quienes redactaron esta ya han anticipado los trucos habituales, ¿verdad?
Ya lo creo. La definición legal tiene tela.
Me lo imagino. La definición no debe ser precisamente laxa.
Para nada. Es un auténtico campo de minas. La regla general exige que el inmueble haya estado ocupado, ojo, en esa fecha de estado imponible de enero, por propietarios cubiertos, familiares directos o inquilinos de buena fe.
Vale. Paremos en los familiares directos. Supongo que la ciudad no acepta a cualquiera con tu mismo apellido.
No, ni mucho menos. Solo califican el cónyuge, hijos, hermanos, padres, abuelos o nietos. O sea, un tío o un primo no sirven absolutamente para nada si buscas la exención.
Fíjate que el verdadero campo de minas no creo que esté en los lazos de sangre, sino en el papeleo corporativo. Quienes nos acompañan en esta inversión saben que la inmensa mayoría de estos activos de alto nivel no están a nombre de un particular.
Claro, casi nunca.
Están bajo una LLC, una sociedad o un fideicomiso por pura privacidad, seguridad personal o planificación fiscal. Entonces, la ciudad pretende que estas estructuras opacas de repente demuestren que viven ahí.
Pues sí, y ese es sin duda el mayor punto de fricción de toda esta normativa. Si conectamos esto con el panorama general, el DOF está cerrando lagunas de forma muy agresiva.
A ver, explícanos cómo funciona para una LLC, por ejemplo.
Pues si el apartamento está a nombre de una LLC, la persona que reside físicamente allí tiene que poseer una participación mayoritaria de esa sociedad para que se considere residencia principal.
Adiós a las trampas.
Totalmente. Ya no sirve el viejo truco de crear una LLC, darle el 99% a un inversor extranjero o una empresa matriz y el 1% al residente local para esquivar el pago. Eso se acabó.
Ya veo. Pero donde el DOF ha sido verdaderamente implacable, según los documentos, es con los fideicomisos, los famosos trusts.
Ah, los fideicomisos. Ahí han ido a hacer daño.
Es que aquí no entiendo la lógica del Departamento de Finanzas. A ver, la gracia de un fideicomiso familiar es proteger a toda la familia. Sueles poner a tus tres hijos como beneficiarios para que, el día de mañana, el patrimonio pase a ellos de forma estructurada.
Sí, es la práctica estándar en planificación patrimonial.
Pues si el memorándum dice que el DOF exige un único beneficiario para conceder la exención, o sea, básicamente están dinamitando la planificación patrimonial estándar de todo el sector de lujo.
Literalmente. Están forzando a los propietarios a elegir entre mantener su estrategia de protección patrimonial familiar o salvarse del recargo del 6,5%. Las reglas propuestas por la ciudad exigen explícitamente que el residente sea el beneficiario único del fideicomiso.
¡Qué barbaridad! O sea que si tienes a tus tres hijos...
Si tienes un fideicomiso con múltiples beneficiarios y solo uno de ellos vive en el apartamento, el escudo se cae automáticamente. Pagarás el impuesto.
Es una brutalidad. ¿Y qué me dices de la vía del alquiler? Pensemos en alguien que decide que, bueno, para evitar el recargo, alquila su segunda residencia a un amigo lejano o a un sobrino.
Un clásico.
Le cobra, no sé, $1,000 al mes, que es un precio absurdo para Manhattan. Firman un contrato y el propietario dice, señores del DOF, mi casa está alquilada a un inquilino, estoy exento. ¿Qué pasa ahí?
Pues que esa persona se encontraría de bruces con la norma del valor justo de mercado. El memorándum de Sullivan and Cromwell subraya que alquilar la propiedad no exime del impuesto automáticamente.
¿Qué requisitos piden, entonces?
El contrato no solo debe durar un mínimo de un año y estar a nombre de una persona física. Lo crucial es que debe ser una transacción independiente, lo que en inglés llaman arm's length. Es decir, negociada sin trato de favor, y el alquiler debe reflejar obligatoriamente el precio real del mercado en esa zona.
Claro. O sea, los $1,000 en Manhattan levantan todas las alarmas.
Absolutamente. Y además, el DOF se reserva el derecho de anular la exención si perciben que existe una posibilidad razonable de que se alquiló el piso solo para evadir el recargo. Ese contrato con el amigo por $1,000 no sobreviviría ni un minuto al escrutinio.
Ya. Es que no cuela. Lo que nos lleva irremediablemente al plan de acción, a la logística pura de supervivencia. Porque enviar notificaciones genéricas quejándose no va a servir de nada.
De nada en absoluto. Hay que ser metódicos.
Hablemos de los plazos y de cómo funciona la plataforma del DOF. Porque asumo que en pleno 2026 esto no va a demandar cartas certificadas por correo postal con fotocopias, ¿no?
No, no, por favor. Todo es digital. Como adelantamos en la introducción, la fecha de gracia expira el 18 de septiembre de 2026. Los propietarios ya deberían haber recibido una notificación inicial por correo físico del DOF indicando que su propiedad ha sido marcada como no principal.
Vale, les llega una carta. Y en esa carta hay algo importante, ¿verdad?
Vital. Hay una pieza de información absolutamente crítica. Un número PIN personalizado.
Vale, ¿sin ese PIN?
Sin ese PIN estás bloqueado. Fuera del sistema. Tienes que ir al portal oficial www.nic.gov/npsearch.
Lo repito, nic.gov/npsearch.
Exacto. Y usar ese PIN para iniciar la reclamación electrónicamente. Pero el verdadero desafío, fíjate, no es entrar a la web. Es la abrumadora carga de la prueba que te van a exigir una vez que estés dentro.
Sí. Viendo el nivel de detalle que desglosan los abogados, no te piden simplemente que marques una casilla jurando que vives ahí. Te exigen literalmente abrir los libros de tu vida personal y financiera.
Es un nivel de intrusión sin precedentes, te lo aseguro. Para un propietario individual, lo más directo es subir la declaración de impuestos reciente, donde conste esa dirección, o una licencia de conducir del DMV, o incluso el registro de votante.
Bueno, eso parece fácil para un individuo. ¿Pero y para los inquilinos?
Ahí la cosa se complica. La ciudad pide el contrato de arrendamiento, más pruebas colaterales, como mínimo un recibo adicional, por ejemplo, una factura de servicios o la póliza de seguro de inquilino.
¿Y si no los tienes?
Si no tienes esos documentos listos, la alternativa que te dan es presentar una declaración jurada más dos recibos.
ostras, las declaraciones juradas. O sea, cualquier abogado te dirá que firmar una declaración bajo pena de perjurio eleva la situación de un simple trámite administrativo a un riesgo legal muy, pero que muy serio.
Sí, no es ningún juego. Y esto plantea una pregunta importante sobre el volumen de burocracia, porque la exigencia de declaraciones juradas se vuelve el estándar absoluto cuando entramos en el territorio de las empresas y fideicomisos.
Claro, lo que hablábamos antes de las LLCs.
Exacto. Para una LLC no basta comprobar que el residente vive allí. Tienes que subir al portal los documentos rectores de tu empresa, los acuerdos operativos, los estatutos y una declaración jurada de interés mayoritario certificando quiénes son los dueños y qué porcentaje exacto tienen.
Básicamente te obligan a desnudarte financieramente.
Tal cual. Y para los fideicomisos te exigen una copia completa del acuerdo del propio fideicomiso y la declaración jurada del fideicomisario.
Me resulta súper alarmante. Pero leyendo la normativa sobre los plazos procedimentales, hay algo que me preocupa aún más. ¿Qué ocurre si un propietario ignora la carta inicial o si tarda demasiado en reunir todos estos papeles? Háblanos de la regla de los 30 días.
Pues significa que la inacción es una sentencia firme. Si no proporcionas toda esta documentación que te piden en el plazo estricto de 30 días, desde la notificación del DOF o desde que te la solicitan adicionalmente, la determinación de la ciudad de que tu inmueble es una residencia no principal se vuelve definitiva.
O sea, ¿pierdes el derecho a decir, oye, que yo sí vivo aquí?
Pierdes el derecho totalmente. Ya no podrás pelear el estatus de la propiedad.
Uf. ¿Y queda alguna vía legal de escape en ese punto? ¿Se puede apelar?
La única apelación posible en ese escenario ante la Comisión de Impuestos sería discutir el valor de mercado tasado, no el estatus de residencia. Pero claro, como discutimos en la fase 1, las cooperativas de clase 2 ya están tasadas artificialmente a la baja por el método de alquileres.
Claro. Apelar para decir que tu ático vale más no tiene sentido. Solo haría que te subieran el impuesto sobre una base mayor.
Exacto. Así que si pierdes la ventana de los 30 días, te enfrentas al recargo sin red de seguridad. Estás vendido.
Madre mía. Hablemos entonces de cómo se materializa el dolor, de las consecuencias puras y duras. Supongamos que alguien no hace el trámite o su solicitud es rechazada de plano. ¿Cómo cobra la ciudad este recargo? ¿Mandando una factura aparte?
No, qué va. El sistema está diseñado para que sea ineludible. El recargo se integra directamente y se cobra como los impuestos a la propiedad que ya pagas. Va en el mismo paquete. Y un punto fundamental, ¿eh? No aplican las exenciones, ni reducciones, ni créditos fiscales que normalmente podrías usar.
Entiendo cómo funciona esto en un condominio, donde cada dueño recibe su propia factura de impuestos a su nombre. Pero, a ver, ¿qué pasa en los edificios de cooperativas, que son tan tradicionales en Nueva York? Allí no eres dueño del apartamento en sí, eres accionista de una corporación.
Cooperativa, al edificio en su conjunto. La ley obliga a la corporación de la cooperativa a pagar el recargo al Departamento de Finanzas. Y una vez que la ciudad ha cobrado, es responsabilidad del edificio recuperar ese dinero.
O sea, se lo facturan al vecino.
Sí, la junta de propietarios tiene que facturárselo directamente al inquilino accionista que generó el problema de la no residencia.
Menudo drama en las juntas de propietarios. O sea, la ciudad básicamente está convirtiendo a tus propios vecinos y a la junta directiva en sus recaudadores de impuestos privados.
Así es. Si un accionista se niega a pagar, es el edificio entero el que tiene un agujero en sus cuentas. Y créeme, esa presión social interna es un mecanismo de cumplimiento diseñado a propósito.
Seguro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la presión vecinal es dura, pero el verdadero terror de esta ley está en los castigos oficiales por intentar saltarse las reglas o mentir.
Los castigos son severísimos. Si el DOF investiga y convoca a una audiencia y descubren que la información enviada era inexacta o engañosa...
Que, conociendo cómo de complejas son las declaraciones juradas corporativas, un simple error de buena fe en un porcentaje de propiedad podría interpretarse como engañoso.
Exactamente. Pueden alegar negligencia o mala fe. En ese caso, la ciudad está facultada para imponer una penalización de hasta el 50% del recargo adeudado.
Volvamos a las matemáticas del desastre, porque es para echarse a llorar. Estás en la fase 1, atrapado con una tasa del 6,5%. Si tu factura del recargo anual es de, digamos, $300,000 y te pillan en un renuncio con un contrato de alquiler inventado para tu sobrino, te clavan $150,000 extra de multa.
Te vas a casi $500,000 solo por pasarte de listo con el papeleo.
Es la ruina absoluta. Un 50% es catastrófico. Y supongo que habrá gente pensando en otras tácticas, como dividir los pisos.
Sí, pero que ni se les ocurra. Han tipificado comportamientos muy específicos. La ley castiga explícitamente a quien intente dividir un condominio residencial en más de 3 unidades menores con la única intención de evitar el recargo saltando a otra clase fiscal.
¡Ostras! ¿Y cómo investiga la ciudad todo esto? Porque dudo que se limiten a revisar los PDFs que subes a la web.
¡Qué va! Gendorf tiene poderes brutales ahora. El código autoriza aplicar embargos fiscales sobre la propiedad. Y lo más agresivo, tienen poder para emitir citaciones.
¿Citaciones legales?
Sí. Pueden citarte a ti o a tus testigos, al portero del edificio, a quien sea, para interrogarlos bajo juramento y obtener documentos sobre quién duerme realmente en esa cama.
Tienen unos colmillos bien afilados. Y el mensaje está claro. No van a dudar en usarlos. Así que recapitulando nuestro plan de supervivencia para quienes nos escuchan, los pasos son verdaderamente críticos y urgentes.
Muy urgentes.
Primero, revisar el buzón físico en busca del aviso del DOF para rescatar ese PIN. Sin eso, no hay nada que hacer.
Es tu llave de entrada, sí.
Segundo, verificar a qué fase pertenece la propiedad. Especialmente analizar la estructura. Si estás en una LLC o un fideicomiso, hablar con los asesores hoy mismo. Porque el tema del interés mayoritario o el beneficiario único es un escollo obligante.
Te puede dejar fuera de la exención en un abrir y cerrar de ojos.
Tercero, reunir la enorme montaña de pruebas documentales específicas que exigen. Declaraciones juradas impecables.
Y nada de contratos falsos amigos con descuentos.
Exacto. Y cuarto, subir absolutamente todo al portal www.nyc.gov/npsearch antes de que venza el plazo extendido, 18 de septiembre de 2026.
Es un resumen impecable de la urgencia de la situación. No hay margen para ignorar este proceso esperando que la administración simplemente se olvide de ti. No va a pasar.
No va a pasar. Pero fíjate, analizando todo esto en su conjunto, la exigencia de las declaraciones juradas, los plazos asfixiantes, el escrutinio minucioso a los fideicomisos, me deja una reflexión final bastante inquietante en el aire.
¿En qué estás pensando?
Pues que, al obligar a la élite inmobiliaria a revelar sus parentescos exactos, a entregar los acuerdos operativos internos de sus LLCs y a desvelar con nombres y apellidos quiénes son los beneficiarios reales ocultos tras esos fideicomisos privados, la ciudad de Nueva York está consiguiendo algo mucho más grande y quizá mucho más valioso que cobrar un simple impuesto.
Ah, ya veo por dónde vas. Y tienes toda la razón.
Claro.
Efectivamente. Están utilizando una herramienta fiscal para construir, casi sin que nos demos cuenta, una de las bases de datos más intrusivas y exhaustivas del mundo sobre la verdadera riqueza y los beneficiarios reales del sector inmobiliario de lujo.
Exactamente. Una mina de oro de datos privados. Y una vez que la ciudad tenga en su poder toda esa información perfectamente centralizada, clasificada y además verificada y jurada por los propios dueños,
con el riesgo de perjurio de por medio, que garantiza que los datos son reales.
Eso es. La gran pregunta entonces no es solo cuánto van a recaudar este año con el recargo. La verdadera pregunta es, ¿qué otras políticas, escrutinios o impuestos futuros van a diseñarse utilizando esta inmensa base de datos que los propietarios acaban de entregar voluntariamente solo para ahorrarse el 6,5%?
Es un pensamiento que da escalofríos, la verdad. Y es algo sobre lo que meditar seriamente antes de pulsar el botón de enviar en ese portal.
Totalmente. Pues con esta reflexión cerramos. Gracias a quienes nos han acompañado en la inmersión profunda de hoy. Seguiremos desgranando los entresijos más complejos de nuestro sistema en el próximo espacio. Hasta pronto.